Vamos a estar en este pasaje, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Recuerden, esta es la palabra perfecta de Dios, sin errores, sino es la revelación perfecta de Dios para su pueblo. Dice así, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. A los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este privilegio, Señor, de estar congregados aquí. Aunque no te vemos como en esta visión, Señor, nos has prometido que estás en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Nos has prometido, Señor Jesucristo, de estar aquí presente, Señor, donde hay verdaderos creyentes que te adoren en espíritu y verdad, que estás en ese lugar. Señor, nos humillamos delante de ti. Perdónanos por nuestros pecados. No somos dignos de estar aquí, de estar en tu presencia. Señor, ayúdanos a entender la realidad de adoración, de adorar en espíritu y verdad. Señor, es nuestro deseo de honrarte con nuestras vidas, de honrarte especialmente en este tiempo, en este día. Señor, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a entender y a aplicar tu palabra, Señor, la que tienes para tu iglesia hoy. Señor, guíanos en toda verdad. Espíritu Santo, pedimos que sigues moldeando nuestros corazones a la imagen y semejanza de Jesucristo. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no sé cuántos han tenido esta experiencia. Yo fui criado en una iglesia cristiana. Mi papá es pastor. No, y por esa razón no es que yo soy pastor, sino que desde niño anduve en la iglesia. Y de joven y cuando gradué del high school, yo entré al ejército y me fui para California. Y estuve apartado, lejos de mi familia y apartado físicamente de mi familia, pero también estaba apartado de Dios. Yo no quería seguir en los caminos de Dios, yo, y mucho menos ser pastor. Ese nunca fue un deseo mío. Con los años, gracias a Dios que me pude casar con Shanira, me persiguió hasta California, ¿verdad? Ya no tuve dónde correr, so... No se crea, yo tuve que rogarle para que se casara conmigo. Y gracias a Dios nos casamos y es cuando empezamos a ir a la iglesia. Y durante ese tiempo, estuvimos en una iglesia por un tiempo y gracias a Dios empezó a obrar en nuestras vidas. El Señor nos salvó. Y me recuerdo también en ese transcurso, yo pasé por algo. Y eso era de que no quería a ir asistir y ser parte de una iglesia como la que en la que fui criado de niño, sino que en California había una variedad, había de todo. Y me recuerdo encontrando una iglesia donde llegamos y todos estaban, era el verano, la mayoría estaban en shorts, los hombres estaban en shorts, todos en playeras, hasta un hombre me recuerdo entró y tenía una tank top, no sé cómo se dice, ¿verdad? Y entonces enseñaba, ¿verdad?, todos sus brazos y todo, y ahí estaba adorando a Dios, y para mí era un shock al principio. Dije, man, pues, ¿qué está pasando? Estamos en la iglesia. Y después de eso salió el pastor, y nada más había una sillita allí, a stool, y nada más había una mesita redonda. Y entonces ahí ponía su Biblia y se sentaba, y ahí daba el sermón, que era más como una plática. Y me recuerdo cuando iniciamos, dije, wow, esto es raro, esto es diferente, pero es increíble. Con el tiempo es algo que me llamaba la atención, es algo que nos gustaba. Entonces íbamos, yo una vez más me acostumbré de niño, de uno vestirse formalmente. No estoy diciendo que tiene que hacer eso, yo así fui creado. Pero después íbamos a la iglesia en camisetas y uno podía tomar café ahí adentro, tenían mesitas para su café y todo. Y también tenían diferentes áreas dentro de este lugar, una iglesia grande. Y si uno no le gustaba lo tradicional, donde adoraban con piano, pues podían ir a otra área. Y ahí tenían un más como de un praise team o de rock and roll, y la música y el sonido bien alto. Entonces también podía ir ahí. O también si uno quería ir a otro que era más tradicional, perdón, y nada más era piano y órgano, podría ir ahí. Y tenían como dos o tres opciones. Y me recuerdo, había mucha gente que iba y la gente nada más escogía pues a cuál lugar ir, y podían ver el sermón por video, ¿verdad? Y en el santuario principal, pues ahí podían ir, y era lo que llamaban una contemporary worship service. Y eso me llamaba la atención y me gustaba, y por años. Y siempre pensaba, pues, ¿por qué la iglesia no puede ser así? Pero es interesante que con el tiempo me di cuenta que el énfasis era más en los diferentes estilos, y no tanto en el evangelio. El énfasis era más en lo que le gustaba a las personas, y la iglesia se moldeaba alrededor de lo que le gustaba a las personas, lo que era más llamativo, y por eso es que tenían esa variedad. Y varias iglesias siguieron ese modelo. Y con los años, lo que me di cuenta, y lo que ahora hay varios que han escrito sobre esto, que hay varios que han sido criados en la iglesia y porque es muy tradicional, por decir, se van de eso y quieren buscar algo diferente. Y por eso es que hay esta variedad de iglesias y experimentan con eso por un tiempo, pero con los años se dan cuenta que es algo vacío en varios casos, que solo es más la música o las actividades, pero realmente no está enfocado en Dios o profundizándose en la palabra o el evangelio. Y hay varios que han escrito, hay estadísticas que ahora varios están regresando una vez más a lo que habían experimentado desde niños o más tradicional. Y todo esto es para decir, hermanos, es que hay un movimiento hoy día de buscar, de regresar a lo que siempre ha sido. Que hay personas como yo y quizás como usted que ha buscado en diferentes cosas, ¿verdad? Y cosas que los llaman la atención. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no llena ese vacío, que algo falta. Y ojalá que es el Señor ayudándonos a ver que hay que regresar a lo que realmente es la adoración de la iglesia, de regresar a lo que realmente es el evangelio, a regresar a lo que Dios nos ha llamado. Hoy día, hace años realmente empezó este fenómeno de las iglesias, en vez de ser construidas así como esta, han sido construidas más como un teatro. Ya no hay púlpito, sino lo que ha reemplazado el púlpito. Y varias iglesias dirían, ¿por qué tiene un púlpito tan grande? Ese no es práctico, tienen que moverlo, porque ¿cómo van a tener las danzas y las dramas y lo demás? Sino tienen que quitar eso, no es práctico. Y hoy día se ha reemplazado el púlpito para un stage. Se ha reemplazado todo lo que vemos aquí por luces, por el sonido, los soundboards. Los pastores ahora se han convertido lo que se llaman CEOs, directores de negocios, no pastores de un redil, no pastores de ovejas, sino que tiene que ser más como de negocio, un CEO. Y tiene su staff, varias iglesias ahora, los que trabajan dentro de la iglesia, son especialistas en programación, son especialistas en las luces, en sonido, en tantas cosas, menos en lo que es lo central, en la palabra, en hacer discípulos. La razón que hacen esto es para llamar la atención a personas. La filosofía detrás de esto es para atraer a las personas. Vamos a tener todo esto para atraer a personas. Todo esto viene de realmente una filosofía o teología arminiana donde el enfoque es el hombre. Entonces vamos a enfocarnos en el hombre y todo lo que hacemos va a estar enfocado sobre el hombre, sobre el ser humano, para atraerlos a Dios. Eso es lo que pasa en varias iglesias. Cuando empezamos Gracia Soberana, hace ahora más de un año, decidimos desde el principio. Yo me reuní con algunos líderes y desde el principio decidimos y yo compartí, si vamos a ser una iglesia, vamos a ser una iglesia lo opuesto a una iglesia que está centrada en el hombre. Sino que si vamos a ser una iglesia, vamos a ser una iglesia centrada en Dios. Vamos a estar centrados en Dios. Todo lo que hacemos se va a tratar de Dios. Va a ser para Dios, no va a ser para el hombre, no va a ser para atraer al hombre, sino que va a ser centrado en Dios. Y por esa razón decidimos desde el principio de ser una iglesia establecida sobre una teología no arminiana, centrada en el hombre, sino una teología centrada en Dios, una teología reformada. Quizás algunos han escuchado esa palabra, quizás otros no. Realmente lo que significa una teología reformada es una teología, un entendimiento de la palabra de Dios, que todo se trata de Dios y es para su gloria. Que Dios existe por Dios, que Dios no existe para mí, que yo no soy el centro de la Biblia, yo no soy el centro del universo. Dios es el centro del universo. Cristo es el centro del universo. La Biblia no se trata de mí. La Biblia se trata de Cristo. La Biblia se trata de Dios. So, esa es la gran diferencia. Y por eso es que desde el principio decidimos de hacer las cosas diferentes. La iglesia moderna se ha desviado de lo que siempre ha sido, a lo que Dios nos ha llamado. Entonces hemos decidido regresar a las sendas antiguas. Hemos decidido regresar a lo que era la iglesia primitiva. Y quizás por esa razón ha visto y quizás se ha preguntado, wow, ¿por qué no tienen ciertas cosas en su tiempo de adoración? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no agregan ciertas cosas? ¿O por qué no quitan ciertas cosas? Hay una razón, porque deseamos regresar a lo principal y todo lo que se lleva a cabo que sea algo que realmente se enfoca en Dios y la gloria de Dios, y que sea algo que es para la iglesia, para la edificación de la iglesia. So, estas próximas semanas, hermanos, he decidido enfocarnos sobre la adoración de la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y me voy a enfocar más en gracia soberana. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no hacemos ciertas cosas? Todos tenemos diferentes trasfondos. Y por esa razón es importante entender por qué hacemos lo que hacemos aquí en Gracia Soberana. Esto nos va a ayudar a nosotros a apreciar. Yo creo que esto nos va a ayudar a apreciar más lo que hacemos con la iglesia. Nos va a ayudar a enfocarnos más en Dios. Nos va a ayudar a prepararnos para cuando nos congregamos en este tiempo. Solamente es una vez, ¿verdad?, la semana, el día del Señor, que podemos congregarnos. ¿Cómo es que nos podemos preparar para disfrutar y aprovechar este tiempo que tenemos para adorar como iglesia? Y también lo que voy a estar compartiendo en las siguientes semanas creo que nos ayudaría para compartir con nuestros familiares o amigos cristianos para que vayan creciendo en esta área. ¿Cómo debemos de adorar a Dios? ¿Uno puede escoger cómo adorar a Dios? Nosotros tenemos, el cristiano o las iglesias tienen la libertad de adorar a Dios como desea, o el Señor nos ha guiado en cómo debemos de adorarle. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando las siguientes semanas. Hoy va a ser más como una introducción, pero vamos a empezar. En la iglesia primitiva o la iglesia antigua, ellos llamaban la adoración como iglesia, en el día del Señor. Ellos llamaban este tiempo de adoración corporal, lo llamaban liturgia, la liturgia. It was liturgy en inglés. Y esto es lo que significa, es el culto público, lo que estamos haciendo esta tarde. Esta palabra es interesante, la razón que usa esta palabra, y algunos la han escuchado y otros no. La liturgia significa, o viene del griego y del latín, y significa servicio y trabajo. También se podría decir algo, un trabajo público. So, si los combinamos, es un servicio público o la obra del pueblo, el trabajo del pueblo. En otras palabras, cuando la iglesia se congregaba, hace años, en la antigüedad, cuando se congregaban, se iban para adorar al Señor, pero con la mentalidad que iban a servir al Señor, que era una obra, era un trabajo. Era como cuando vamos nosotros el lunes al trabajo. No vamos esperando, oh man, voy a ir el lunes, mañana voy a ir al trabajo y voy a descansar todo el día y voy a tomar un break todo el día y va a ser bien chévere, ¿verdad? La voy a pasar bien. No, sabemos que vamos a ir a trabajar, es lunes. Cuando hablamos de la adoración, es un servicio público. Cuando llegamos aquí los domingos, tenemos que descartar, escúcheme bien, tenemos que descartar esa mentalidad de que yo voy para sentarme y a ver qué me ofrecen. Yo voy para a ver si cantan cantos que me gustan, o yo voy para a ver qué tiene que decir el predicador, y ojalá es interesante, ojalá no es aburrido como la semana pasada, ojalá esta vez me llene. Es descartar totalmente esa mentalidad y actitud y decir, voy a ir para hacer el trabajo de adoración, el trabajo de adoración. Y este trabajo es un trabajo público, es de toda la iglesia, que todos cuando llegamos el domingo es para trabajar, nos cuesta la adoración. No, en otras palabras, hemos comprado esta mentira de que no, voy a ir y me voy a sentar y voy a recibir y ojalá me llene el Espíritu Santo o me llene de mis emociones, me hace feliz y Dios haga algo mágico aquí y salga mejor de cómo entré. Todo eso es mentira. Sino que desde el Antiguo Testamento vemos personas llamándole lo que es la liturgia también, es sacrificio, es trabajo. Cuando ellos iban a adorar a Dios, llevaban su sacrificio. Era para dar su mejor, era para servir a Dios. En la iglesia primitiva era para servir los unos a los otros. Iban para trabajar, hermanos. No iban para sentarse y poner los pies para arriba. No, era para trabajar. So, lo primero que vemos en la iglesia antigua con la liturgia, miraban la adoración como un trabajo de adoración. Tenían que trabajar a esto. La adoración de la iglesia es un trabajo serio. La adoración de la iglesia es un trabajo serio. Escúcheme bien, esto es totalmente en contra de nuestra cultura cristiana, donde la adoración del domingo es, si somos honestos, es más diversión y entretenimiento. Es más entretenimiento que ir y hacer el labor de adorar a Dios. De ir y uno prepararse físicamente, prepararse espiritualmente, prepararse mentalmente, de enfocarse en glorificar a Dios. Y no solo llegar y poner la mente neutral y no querer pensar mucho. Es totalmente lo opuesto. La liturgia o la adoración antigua es trabajo verso entretenimiento. Muchos hemos experimentado iglesias así. Es más, si usted quiere, si usted desea entretenimiento, solo tiene que ir una cuadra de aquí. Hasta ni le quiero dar las direcciones, porque quizás algunos. Pero si va a una cuadra a la izquierda, ahí hay una iglesia grandísima donde ofrecen mucho entretenimiento, muchas cosas llamativas. Allí usted no tiene que trabajar los domingos. Si usted quiere ir y relajarse y no ser obligado a hacer nada, solo recibir y solo ser entretenido, ese es un lugar perfecto para usted. Pero ¿sabe qué? Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que le demos lo mejor. Dios nos llama a adorarle con todo nuestro ser. Dios nos llama para congregarnos los domingos, para ofrecerle un sacrificio de adoración espiritual. Y Dios conoce nuestros corazones. No podemos engañar a Dios. Solo estando aquí no es suficiente, sino que cuando nos congregamos, Dios nos llama. Dios es digno de un sacrificio de adoración. Hebreos dice, de este sacrificio de nuestros labios, este cántico, cuando cantamos, también nos estamos esforzando para adorar a Dios. Es nuestro sacrificio racional. Dios merece eso. La iglesia primitiva entendían esta adoración. Y por eso es muy importante regresar a este principio. Lo vemos en 1 Pedro 2:9. Si tienen su boletín, solo vean a la última página del boletín. Es el versículo en el cual nos hemos estado enfocado, ¿verdad? El versículo de memoria, que dice qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Recuerde, nosotros estábamos lejos de Dios, separados de Dios. Si usted quería adorar a Dios, usted no podía adorar a Dios. Sus pecados lo separaban de Dios. Es más, sabemos en la Escritura que ni teníamos deseos de adorar a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios hizo en su gracia? Dice, mas a vosotros sois linaje escogido, que Dios nos escogió para sí mismo, en su gracia, su misericordia. Él deseó escogernos, no porque lo merecíamos, simplemente su gracia en escogernos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué somos? Dice, real sacerdocio. Real sacerdocio. En el Antiguo Testamento solo había un linaje o tribu de sacerdotes, y solo ellos podían entrar al templo, solo ellos podían a ofrecer sacrificios. No cualquier Juan de los Palotes podía ir a sacrificar y adorar a Dios, no, solo ciertas personas podían ir. El sumo sacerdote, solo una persona podía entrar en un lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios para adorar a Dios, no cualquier persona. Y increíble, ahora por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo, lo que Él cumple por nosotros con su vida, muerte y resurrección, por medio de Cristo, porque estamos unidos en Cristo, ahora dice que nosotros, los cristianos, son escogidos y son real sacerdocio. Somos sacerdotes. En otras palabras, Dios nos ha llamado a usted y yo, no solo al pastor, no solo al director de música. Es más, ni tenemos ese título. Sino que usted y yo somos sacerdotes y debemos de adorar al Señor. Todos los días, pero especialmente este día. Sigue diciendo en el versículo, ahí lo explica. Somos real sacerdocio. ¿Por qué? Para estar callados, para tener los brazos cruzados, para no hacer nada, para no hacer el trabajo de la adoración. No. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Cuando entendemos el Evangelio, también ese trabajo no es un yugo pesado. Es trabajo, nos cuesta, pero tampoco es un trabajo que es agobiante, sino que es un trabajo, pero nos gozamos en servir al Señor, nos gozamos en anunciar las virtudes del Señor, porque nos sacó de las tinieblas. Estábamos perdidos, estábamos en pecado. Y el Señor, en vez de dejarnos seguir hasta el infierno, nos sacó. I like my little daughter, Charisse. She says, he snatches us, like it says in Jude. He snatched us and brought us to light. Nos sacó, nos trajo a su luz. Por eso adoramos. Por eso hacemos el trabajo de adoración. Vemos entonces la adoración es un trabajo serio. Hermanos, la adoración es un trabajo serio. Cuando llegamos aquí los domingos, cuando estamos congregados en esta hora, tenemos que realmente enfocarnos y hacer el trabajo serio de adorar a Dios. Porque Él es digno, porque Él lo merece, porque Él nos ha llamado a ser adoradores de Él. En este pasaje, en Apocalipsis 4, vemos algo interesante. Aquí vemos la visión del apóstol Juan. Vemos la visión que Dios le da. Y entonces nos describe esta adoración que está pasando en el cielo. Él lo ve con sus propios ojos. Ve la adoración en el cielo. Cada semana el Señor no nos va a dar esta misma visión. Cada 7 días el Señor no nos va a dar la misma visión que le dio a Juan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo adoramos a Dios? Pues el Señor nos ha dado ciertos medios de gracia que la iglesia antigua ha reconocido. El Señor nos ha revelado su palabra. Cada día, y especialmente cuando nos congregamos, nos enfocamos en la revelación perfecta de Dios. En la revelación, en la escritura de Dios, nos guía en cómo adorarle. La revelación de Dios, vemos a Dios, vemos cómo ha revelado su gloria conocemos sus atributos, ciertos atributos de Dios. Así es como conocemos a Dios. No es apagando las luces. No es todo el mundo cerrando su ojo y no piense de nada, solo relájese o trate de pensar en cosas espirituales. No es eso. Es enfocándonos en la palabra de Dios. Entonces vemos los domingos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo podemos contemplar la gloria de Dios? En este pasaje vemos ciertas características en cómo adorar a Dios. Primeramente, vemos aquí en el pasaje que la adoración de la iglesia está centrada en el Dios Trino. La verdadera adoración de la iglesia. Hay varias iglesias que tienen una hora de música y lo demás, pero eso no es realmente la verdadera adoración. La verdadera adoración está centrada en el Dios Trino. Si no está enfocado en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, si no está enfocado en la obra de Jesucristo, la que inició el Padre, la que cumplió el Hijo, la que aplica el Espíritu Santo, eso no es verdadera adoración. Están adorando a algo, pero no están adorando el Dios Trino de la Escritura. Vemos aquí, en este pasaje, que el propósito, cada domingo, escúcheme bien, el propósito cada domingo es adorar a Dios. El propósito cada domingo, cada día del Señor es adorar a Dios. Cuando preparamos el culto de adoración, ¿sabe qué? No está enfocado en la persona, en el hombre. No estoy pensando, ok, ¿a cuáles cantos le gusta cantar a los hermanos? ¿A cuál canto habla de cómo amo tanto a Dios y todas las canciones que escuchamos en el radio? No estoy pensando, ¿a cuáles cantos son bien populares o más movidas, ¿verdad? Para que los hermanos estén alegres. Ok, vamos a cantar este domingo. No, tampoco estamos pensando, ok, ¿a cuál canto o himno vamos a cantar en caso que no hay creyentes allí para llamarles la atención? ¿Sabe? En lo que estoy enfocado en preparar el culto, ¿cómo es que podemos enfocarnos en Dios y la gloria de Dios? El culto está preparado para enfocarnos en Dios, porque la adoración es para Dios, no es para qué voy a recibir, qué es lo que me llama la atención a mí, porque el propósito de la adoración es adorar a Dios, es adorar el Dios Trino. Por eso esa es una de las razones y principales por qué el culto de adoración en Gracia Soberana se va totalmente diferente de otros cultos. Porque todo lo que hacemos queremos enfocarlo en la gloria de Dios, en adorar a Dios. Déjeme leer unos salmos. Psalm 115:1. I'll read it in English. It says, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory, because of your love and faithfulness." Salmo 115:1 dice, "No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria." El enfoque es Dios. Dios, no estamos aquí para que tú nos digas qué tan buenas personas somos. Dios, no estamos aquí para... Pastor, no estoy aquí para que me digas que yo soy una buena persona, que yo merezco cosas buenas porque he trabajado duro, que yo merezco gloria. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, que Dios reciba toda la gloria, no el hombre. Psalm 29:2 says, "Ascribe to the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the splendor of holiness." Salmo 29:2 dice, "Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad." Eso es lo que significa la adoración. La adoración es dándole
lo que el Señor merece, dándole gloria, dándole lo que Él merece, lo que solo es Él es digno, no el hombre. El Señor, y solo el Señor merece eso. So we're giving Him what He is due, His glory, honor, splendor. And esto es totalmente, una vez más, totalmente opuesto de la adoración de la iglesia moderna y cómo se ha desviado. Y en vez de decir no a nosotros, Señor, dirían sí a nosotros, Señor, sí a nosotros, porque piensan que lo merecen. Cada semana, conociendo este propósito, hermanos, esto nos da una estabilidad. Cada semana sabemos que cuando llegamos al tiempo corporativo, el tiempo de adorar a Dios, sabemos que nos vamos a enfocar a Dios, que vamos a glorificar a Dios. Sabemos eso, eso no va a cambiar semana a semana. Eso es algo bueno, es algo estable, eso no se cambia, así como Dios. Dios no cambia y es algo que Él nos ha dado, que sea algo estable, glorificarle como iglesia. Nuestras vidas necesitan estabilidad. No sé usted, pero mi vida durante la semana, ¿quién sabe qué va a pasar? Una de mis hijas se va a enfermar, va a pasar algo en la escuela, o Shanira con sus niños, o el trabajo, enfermedades, todo cambia. Vemos nuestra cultura, todo siempre está cambiando. Y sabe que dentro de cada ser humano necesitamos algo estable, necesitamos algo firme. ¿Y sabe quién es esa persona? Es Dios. Necesitamos cuando llegamos aquí saber que aunque tuve una semana de locura y estresada con el trabajo, enfermedad y lo demás, yo sé que cuando voy el domingo, allí voy a estar adorando a Dios. Eso es estable, eso no cambia, no es fluctuante. Muchas iglesias serían así, donde cada domingo no sabe qué se va a encontrar. Like, oh man, ojalá esta semana nos enfocamos en Dios. Cada domingo, quiero que sepa y tenga esa seguridad, cuando llegue aquí, sabe que nuestro esfuerzo, y como pastor, va a tratar ser enfrentarle con Dios, con la gloria de Dios, para adorar a Dios. También lo que es estable es la palabra de Dios. El enfoque cada domingo va a ser la palabra de Dios, o va a ser guiado y establecido por la palabra de Dios. Nuestro deseo es nuestro tiempo de adoración, es que esté saturado con la palabra de Dios. ¿Por qué? Recuerden, es la revelación perfecta de Dios. Por eso es que pasamos mucho tiempo leyendo de la palabra de Dios. Iniciamos con la palabra de Dios. Tiempo de confesión, varias veces leemos la palabra de Dios. Cuando predico, leo el pasaje, todo el pasaje de la palabra de Dios. Todo está saturado con la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios. No tenemos visiones, no podemos confiar en visiones o pedir, Señor, dame una visión para adorarte. No, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Por eso, así con la estabilidad es la palabra. Cuando llegamos los domingos, sabemos. Y no sé usted, ahí es una vez más donde tenemos que preparar nuestros corazones y decir, Señor, yo quiero escuchar de tu palabra leída, Señor. Yo quiero escuchar directamente de ti. Ni siquiera una interpretación o la Biblia dice esto. No, yo quiero que alguien se pare ahí en frente de mí, delante de mí, y que me lea la palabra de Dios. Por eso lo hacemos, para que usted pueda escuchar directamente la palabra de Dios. Una vez más, es increíble que hoy día usted puede ir a una supuestamente iglesia y nunca se lee la palabra de Dios. Usted se puede sentar en un culto entero y nunca simplemente abren este libro y lo leen. Yo he tenido amigos donde han estado en iglesias y han estado pensando y han compartido conmigo, man, yo nada más quiero que alguien lea la Biblia. Yo quiero que alguien, el pastor o alguien, simplemente se ponga ahí y lea de la Biblia, solo para escuchar de la palabra. Es importante, hermanos, por eso lo hacemos. Necesitamos esa estabilidad, necesitamos escuchar de la palabra de Dios. Hay varios pasajes que podríamos ver en el libro de Nehemías. Vemos ahí que estuvieron hasta de pie, ¿verdad? No quiero que alguien se queje aquí que estamos de pie 2 minutos leyendo, orando. Hermanos, están de pie por horas, por 4 o 6 horas, todos de pie, demostrando reverencia porque se estaba leyendo la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Escuché de un pastor que está hablando con un musulmán, y no sé si era pastor, creo que simplemente era un musulmán esta persona, y que está en su casa, oficina, y dice que tenía su libro, ¿cómo se llama? Se fue la palabra, su Corán, y tenía su Corán, y entonces que el pastor, él puso como su botella de agua, algo así, y el otro puso su Corán, y él le dijo, ¿sabes qué? Y nosotros tenemos tanto respeto por el Corán que nunca podríamos algo arriba del Corán. We have so much respect and reverence for the Quran, which is false, su libro que es falso, que jamás pondrían algo arriba, ni siquiera un papel o algo así. Dice, no, no ponemos nada sobre el Corán. Imagínese. ¿Y qué de nosotros? Yo creo que una vez más nos hemos acostumbrado tanto de la Biblia, hasta la dejamos tirada en el carro, ¿verdad? Si no nos olvida el próximo domingo, ahí está lista. Hermanos, tenemos que arrepentirnos de eso. Tenemos que tener un alto aprecio y reverencia por la Biblia, porque no es cualquier libro. Es palabra de Dios. This is God's word. Again, the world would tell you, no, that's a man wrote that, or oh, it's no big deal. You can put your bottle of water, you can throw it under your car, so you can do whatever. No, this is God's word. This is God's word. Debemos de apreciarlo. Por eso, cada domingo, aunque nos cueste, y recuerde, ese es el trabajo. Es el trabajo de leer cada palabra. Ese es el trabajo de leerlo. ¿Y sabe qué? Usted, el trabajo duro, es de escuchar cada palabra que se está leyendo de la Biblia. Si somos honestos, es muy fácil cuando alguien está leyendo de la palabra de Dios, es muy fácil de, pum, estoy pensando en los Cowboys, van a jugar más tarde, y no de gastar tiempo ahí, van a perder, eso no importa. Mañana tengo que ir aquí, esta noche, y nuestra mente simplemente se va y no se enfoca en escuchar la palabra de Dios. Y una vez más, recuerden, hermanos, ese es el trabajo. Ese es el trabajo cuando nos congregamos. Tengo que enfocarme en lo que estoy haciendo. No puedo aparentar que estoy poniendo atención, puedo aparentar. No, Dios te llama a hacer el trabajo de adoración porque es digno. So, en todo, en escuchar, en leer la palabra. La adoración también, vemos aquí, la adoración es reverente y majestuosa. La adoración es reverente y majestuosa. Vemos aquí en Apocalipsis 4, versículo 2. Versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Una vez más, tiene esta visión en el cielo y de repente ve un trono y alguien está sentado sobre ese trono. Versículo 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado sobre los tronos 24 ancianos. Y ahí describe los tronos y los ancianos, todos los que estaban alrededor de este trono. Dice ahí que había relámpagos. Era algo majestuoso. Dice que parecía también como arcoíris. Mire toda la descripción que nos da allí. Mar de cristal, como arcoíris. Es algo grandioso, hermanos. No es cualquier cosa. Versículo 8 en adelante dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche. Eso describe estos seres vivientes. Y hermano, lo describe, son como ángeles, son fuertes, son potentes, no es cualquier persona, sino que vemos aquí, describe su poder o gloria, por decir, pero vemos que ellos no son el centro de la atención. Dice que ellos se están humillando y postrando. Y dice que ellos no dejan de decir día y noche, al final del versículo 8, dice: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y dice siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, están glorificando a Dios. Toda la atención está sobre Dios, está sobre el Señor. Dice allí, dan gloria y honra y acción de gracias, y acción de gracias. Recuerden, vimos eso la semana pasada, el ser humano no glorifica a Dios ni da gracias a Dios. Ellos hacen lo opuesto, dan acción de gracias. ¿A quién? Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran, otra vez están sobre sus caras, ahí delante de él, una manera de reverencia, demostrando reverencia. Dice, se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas, hasta están poniendo las coronas a los pies del Señor Jesucristo, no queriendo recibir ninguna gloria. A veces hemos pensado, no, pues cuando estoy en el cielo voy a tener una corona más grande que tú, y ya está, nos estamos peleando por las coronas, ¿verdad? Queremos recibir gloria en el cielo. Like, no, aquí vamos poniendo las coronas a los pies de Jesús, que Él recibe toda la atención, que Él reciba toda la gloria, no yo. Aún en las obras, en lo que hice en la iglesia, en la tierra, todo lo que hice era para el Señor. Dice ahí, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 11, Señor, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos que le da toda la adoración a Dios, porque es creador. Si vemos en el siguiente capítulo 5, nos describe un poquito más del Señor, de quién es esta persona. Y el capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice, y nos describe otra escena ahí donde lo están adorando. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Debes parar ahí, hermanos. Por eso debemos de alzar la voz cuando cantamos, ¿ok? Por eso no solo debe ser Pilar y el pastor cantando, sino que todos adorando a Dios, todos alzando nuestras voces al Señor. Y se decían en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos la escena del cielo, hermanos. Vemos que es majestuoso, es reverente, no es algo ligero, ¿verdad? Ahí no ven los ángeles entrando y saliendo y ahí no ven que tienen la libertad para tener su cafecito y todo. No, es reverente, es todopoderoso porque es digno. Este es nuestro Señor Jesucristo. Así debemos de congregarnos con esta mentalidad. Este es el trabajo, hermanos, de llegar preparándonos para adorar a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero, al que fue inmulado por usted y por yo, por cada cristiano. Debemos de llegar así como vemos en el cielo, por medio del Espíritu Santo, de adorar al Señor de esta manera. Amén. Esta es la adoración del Señor. Esta debe de ser la adoración de la iglesia. Y vemos la adoración también está enfocado en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Debemos de siempre escuchar a Cristo, siempre escuchar a Jesucristo. Por eso siempre enfatizamos el Evangelio. Por eso siempre enfatizamos a Jesucristo, porque todo se trata de Él, hermanos. Que Dios nos ayude en estas siguientes semanas para ayudarnos a mejorar como iglesia en nuestro tiempo de adoración. Y yo le estoy diciendo como todos, usted como yo deseo mejorar mi adoración al Señor. Que los domingos no nada más sea un tío, ok, no, pues ponga unos cantos y vamos a cantar. Y no, que realmente lleguemos preparados y enfocarnos para glorificar a Dios, para darle honra y gloria a nuestro gran Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por este privilegio, Señor, que nos escogiste, nos hiciste un real sacerdocio para adorarte, Señor. Nos diste la capacidad para adorarte. Nos quitaste el corazón duro, el corazón de piedra, que no quería nada que ver contigo. Por tu gracia, Señor, tú nos salvaste y nos diste un corazón nuevo para contemplar tu gloria. Nos diste el don de fe y de arrepentimiento. Gracias por esta obra de salvación, esta obra redentora. Ayúdanos ahora, Señor, como iglesia, en luz de esto, a adorarte, Señor, como eres digno. Señor, no solo de labios, pero de corazón. Señor, de prepararnos que cuando llegamos aquí, que estamos listos para hacer el trabajo de la adoración. Estamos listos para enfocarnos en ti, para escucharte tu palabra, para someternos a tu voluntad, para darte toda la gloria, no para exaltarnos a nosotros, no, Señor, para gloriarnos en ti, Señor Jesucristo. Señor, también pedimos que los que llegan, que no te conocen, Señor, que al escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo haga esa obra salvadora en sus vidas, que ellos lleguen a conocerte como el verdadero Dios, no como el Dios que han escuchado, no como el Dios que muchos han hablado de este Diosito, no, que realmente puede enfrentarse con el Dios de la Biblia, con nuestro Dios todopoderoso, con nuestro Salvador Jesucristo, y que ellos también puedan llegar a fe y arrepentimiento. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer en esta área de adoración. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, puestos de pie.